Bueno, pues hay dos velocidades claramente diferenciadas. Una es la europea, que podemos ver representada en índices como el DAX o el Eurostoxx 50, que en los descensos que hemos tenido esta semana, en ese arranque tan bajista que hubo esta semana, pues se han mantenido por encima de los soportes relevantes. En el caso del DAX, por encima de esos 14.850, que es ese soporte que ya frenó las caídas en varias ocasiones a lo largo del año 2021 y a finales del año 2020, ese punto de arranque, esas primeras reacciones, y estamos por encima. Lo amenazó en el arranque de esta semana la pérdida de los 15.000, pero aún quedaba lejos de los 14.850, lo mismo que en el índice Eurostoxx, en el que ese nivel de los 3.950, 4.000 también ha quedado a salvo, no se ha perforado, es decir, seguimos en esa zona de soporte y, por lo tanto, dentro de un intervalo lateral. Una cosa similar a lo que ha sucedido en España, aunque en España la caída, pues ese intervalo lateral es más amplio y la caída pues profundizó tal vez un poquito más, pero también la recuperación ha sido también más prolongada. Y lo contrastamos con Estados Unidos, en el que lo que estamos viendo ahora es una recuperación de soportes perdidos, es decir, las fases laterales equivalentes que teníamos en Estados Unidos se han perdido. En el caso del Nasdaq 100, además, de forma más evidente, y hemos visto cómo ese sentimiento o esa expectativa que había depositada de que en caso de que hubiera movimiento en las bolsas tendría más que perder el llamado sector growth o empresas de tipo de crecimiento con grandes consumos de capital que otro tipo de empresas más del estilo value, más del estilo en el que el valor contable de la empresa pesa más que las proyecciones de crecimiento, pues hemos visto que así ha sido. El Nasdaq 100 ha tenido una reacción más profunda y prolongada de lo que ha tenido el Standard & Poor's, por ejemplo, o que el Russell 2000, y estamos viendo también cómo en este caso, en este momento, hoy hemos arrancado con mínimos por debajo de los mínimos de ayer, y todavía nos quedaría ver por superados los niveles alcanzados en la sesión del martes o el miércoles, ver un máximo por encima de los anteriores para pensar que al menos esta primera fase de los descensos ha terminado. Digamos que lo que podemos estar viendo en los índices norteamericanos es cierto descanso, cierta distensión, pero cuidado, hay demasiados frentes abiertos, los que ya abrió la Reserva Federal, que como siempre pues pesan más las interpretaciones del mensaje político que la realidad de las medidas económicas que se pusieron de manifiesto en esa conferencia del miércoles y del jueves. Y por otro lado tenemos ahí en el trasfondo pues esa crisis de Rusia, en el que con todos mis respetos hacia todos esos informes que circulan valorando las consecuencias que tendría un ataque y una invasión militar por parte de Rusia hacia Ucrania, con todos mis respetos, eso es impredecible. Las consecuencias que tiene un conflicto, y más cuando estamos hablando de una potencia como Rusia, que se está enfrentando diplomáticamente y con amenazas hacia otro bloque tan potente como Estados Unidos o la OTAN, pues las consecuencias que puede tener eso son impredecibles. No podemos andar pensando en si es que esto va a provocar un daño energético. No, es que no sabemos. Eso sí que puede tener un efecto, como ya decía en diciembre, un efecto mariposa, además multiplicador de efectos, ¿no? O sea, no sabemos lo que puede suceder. No hay más que valorar lo que ha pasado en otros conflictos. No hace falta irse a la Primera o la Segunda Guerra Mundial. Nos cogemos lo último, lo que pasó en Yugoslavia, lo que pasó en Vietnam, lo que pasó en Irak, y vemos cómo las consecuencias pueden ser de pocas a nivel económico o tremendas, inconsistentes también en ese campo, por no hablar de los daños en vidas humanas, etcétera, ¿no? Entonces, en ese trasfondo del problema con Ucrania, pues ahí sigue latente, ahí sigue vivo, y no podemos relajarnos lo más mínimo. No se sabe lo que puede suceder. Lo que sí creo que se debe hacer es, en caso de que finalmente haya algún tipo de ataque o invasión, yo creo que es muy probable, en mi opinión, que veamos una fuerte reacción, un primer tirón muy fuerte de las bolsas, de la renta variable, por el efecto multiplicador que suelen tener este tipo de acontecimientos, y ese es un momento, la estrategia a seguir, bueno, pues vamos a ver qué es lo que cae y cómo cae, porque en esas situaciones se puede repetir y viene a repetirse lo que pasó en marzo del año 2020 o en junio del año 2016 con el Brexit, que se cae todo lo que tiene sentido que se caiga, pero también se cae lo que no tiene sentido que se caiga. Afecta lo mismo a las economías desarrolladas que a las menos desarrolladas, los bonos de alta calidad que los de baja calidad, empresas bien saneadas con otras que no lo están, empresas que sí que tienen una exposición directa a Rusia o a los contendientes y otras que están ajenas a todo este conflicto. Y, en fin, en ese momento lo que hay que discernir es qué empresas han caído a lo tonto o qué cosas han caído a lo tonto, y concentrar los recursos que se tengan en esas posiciones. Esa creo que es la estrategia más sensata, y no ponernos a pensar qué es lo que puede provocar el conflicto militar entre Rusia.